Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les habla Amado Gil y les presenta Tema a Fondo de las noticias como son.
Tema a Fondo. Las noticias como son.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que comprendía el nivel personal, pretendía, estoy traduciendo esta información, los desgarradores ecos que las masacres de Hamas tienen para los judíos israelíes. Un mensaje, por supuesto, que no proviene únicamente de Estados Unidos, sino que una gran mayoría, con algunas excepciones, claro, de los gobiernos del mundo han rechazado el ataque terrorista sorpresivo de Hamas desde la Franja de Gaza a Israel, contra Israel. Y ese es el tema que hemos estado cubriendo durante esta semana en este programa, en este segmento Tema a Fondo, porque yo creo que el mundo se ha conmovido por este ataque terrorista de este Hamas, que por supuesto Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones se consideran a Hamas como un grupo terrorista. Así que el ataque que ha producido se califica como un ataque terrorista sangriento, masivo, sorpresivo, y la verdad es que ha tomado a todos por sorpresa. Yo tengo en línea telefónica a Juan Dirsi. Juan Dirsi es el director de la Universidad de Tel Aviv para América Latina y España. Siempre en otras ocasiones lo hemos invitado para discutir temas de Palestina, Israel. Lo hemos traído varias veces con el profesor de aquí de Miami, de FIU, Daniel Álvarez, muy conocedor de estos temas. Lamentablemente en esta ocasión tenemos que invitarlo para hablar de esta desgracia de su pueblo, de Israel. Juan Dirsi, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, Amado? La verdad que siempre es bueno estar contigo, aunque sean estas circunstancias tan difíciles.
Claro que sí. ¿A ti te sorprende? El mundo entero se sorprendió. Igual que el mundo se sorprendió el 11 de septiembre del 2001, cuando Al-Qaeda logra penetrar los cielos nacionales a través de aviones nacionales, con nacionales a bordo, y utilizarlos como arma terrorista, yo creo que el mundo también se ha sorprendido de que esto le haya pasado a Israel. Yo me imagino que tú también estás sorprendido.
Yo creo que estamos todos más que sorprendidos, diría choqueados, amargados, paralizados. Fue un horror, fue terrible, excedió cualquier posibilidad de lo que pensábamos que el ser humano podía hacer. Estos no son seres humanos, estos son bestias, son salvajes que han llevado a cabo una tarea de masacre absoluta, sin ningún sesgo de humanidad, sin ninguna demostración de misericordia o de piedad. Esto es el mal extremo y absoluto.
Vamos a hablar un poco de la situación en Gaza, porque había fronteras, las famosas mallas, esta que dividen la frontera, está súper protegida entre Gaza y el territorio israelí. La logística, hay muchos que comienzan a apuntarla ya hacia otros lugares. Esta logística, esta capacidad militar que demostró en ese momento Hamas, muchos dicen que esto tuvo que tener apoyos extranjeros. ¿Eso tú también lo crees?
Mira, vamos por parte. Primero, hace unos años Israel ha decidido construir una cerca de seguridad para proteger justamente el territorio israelí de ataques enemigos, y se decidió construir una cerca que bordeaba todo el territorio de Israel con los territorios y claramente la Franja de Gaza, ¿no? Y era una línea que marcaba, y que el objetivo claro de esa cerca de seguridad era evitar esos ataques terroristas. En algunas zonas, debido a la densidad de población y a la posibilidad de que disparen si uno pone una cerca, decidieron construir un muro de contención para evitar que los terroristas entren a hacer un ataque terrorista. En ese momento el mundo empezó a decir, no, ese muro que divide y el muro de Berlín y el apartheid y que separa y que en vez de la paz es un muro que no permite a la gente cruzar. Nosotros nos cansamos de hablar y de explicar que no es un muro, que es una valla, una cerca, que es un muro en las zonas en donde hace falta por una cuestión de que si no te disparan y te matan. Y el mundo siguió gritando y decían, no, que cómo construyen una pared y los separan y los encierran. Y nosotros una y otra vez decíamos, es una cerca. Bueno, ahora digo, ¿por qué no hicieron un muro realmente? Uno se pregunta, no tanto escuchar que nos acusaban el gobierno de Israel de que hacía un muro cuando era una cerca, quizás si hubieran hecho un muro no hubiera pasado esto. Pero bueno, esas son especulaciones, ¿no? Que uno no puede hacer. Claramente acá hubo un trabajo de inteligencia, un trabajo de preparación, muy, muy coordinado, muy planificado, una falla muy clara de los sistemas de seguridad del ejército israelí, que claramente van a tener que revisarse y analizarse, pero una vez que termine esto, no antes. Acá, claro. El país está unificado, este es el momento para contestar, este es el momento para terminar de una vez y por todas con el terrorismo de Hamas, y después se vendrá a analizar qué falló, por qué y qué cambios hay que hacer. Pero ahora hay una meta y un objetivo clarísimo, que es la aniquilación de la organización terrorista Hamas.
¿Se puede acabar con Hamas? Para acabar con Hamas hay que barrer a Gaza, y hay civiles en Gaza. Yo sé que se está tratando de hacer algún puente humanitario para que puedan salir, pero hay que desplazar a por lo menos 2 millones de personas. Eso es complicado, Juan.
Mira, esa pregunta tú te la haces, me imagino que el Hamas también se la habrá hecho antes de cometer las masacres que hizo el sábado, y decidieron atacar igual y matar a civiles, a niños, ancianos, mujeres, hombres, enfermos, sanos, judíos, no judíos, israelíes, no israelíes. Con lo cual, me imagino que se habrán hecho la pregunta y decidió que igual valía la pena atacar y masacrar y llevarte secuestrados a la franja de Gaza. Con lo cual, acá, Amado, ese planteo está fuera de lugar. Hoy el planteo es, y claramente el mensaje es muy claro, lo que pasó el sábado fue responsabilidad del terrorismo de Hamas, y lo que va a pasar en las próximas horas en la Franja de Gaza es responsabilidad del terrorismo de Hamas. Punto.
Claro, no, cuando te hacía la pregunta no me refería exactamente a que hay que tener piedad o algo por el estilo.
No, estoy de acuerdo, entendí claramente.
La pregunta es que la logística de erradicar totalmente a Hamas, no sé si se podrá hacer, es difícil.
Mira, yo creo que hoy el gobierno israelí, el ejército, han sido muy claros, y no vamos a dejar a un terrorista de pie, es, como tú dices, es muy complicado. Se habla de que van a tener que entrar soldados terrestres para terminar con eso. Hay todo un sistema de túneles subterráneos abajo que sabemos que están escondidos como ratas. Los terroristas que son ratas, no como ratas, son ratas, están escondidos en los túneles, y el ejército israelí tendrá que hacer las acciones que tenga. El gobierno norteamericano está enviando una cantidad de armamentos y flotas y portaaviones y barcos sin precedentes. El gobierno británico acaba de anunciar hace minutos que también están enviando barcos de la Marina inglesa, con lo cual esto va a ser muy similar al esfuerzo internacional que se puso para combatir al ISIS, al Estado Islámico, a esas brutales salvajes que jamás aprendió, hizo exactamente lo mismo, y hay que enfrentarlo con la misma dureza. No es más ni menos que la bestialidad y la brutalidad en su máxima expresión.
Yo sé que Israel está en pie de guerra, y la pregunta esta es para hacerla en tiempo de paz, pero te la tengo que hacer porque quizás pueda ser consecuencia una cosa de la otra. ¿Por qué gana Hamas políticamente en Gaza? ¿Por qué?
No gana Hamas. Hamas entró a Gaza, y hay que tenerlo muy claro, cuando Hamas toma control de la Franja de Gaza es porque mató y sacó a patadas a los líderes del Fatah que controlaban la Franja. Acá a veces nos olvidamos, ¿no? Y acá yo creo que es el gran error imperdonable de la comunidad internacional. La comunidad internacional legitimizó el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, quiso hacer esa separación de que hay un brazo político y un brazo armado, y que el brazo político lo que quiere es gobernar y dar servicios a la gente, y el brazo armado es todo el que pelea. Entonces se enviaron miles de millones de dólares a la Franja de Gaza para reconstruir, que iban a hacer teóricamente para reconstruir hospitales, para dar de comer a la gente, para crear escuelas, esos miles de millones de dólares terminaron usando para construir misiles, para fabricar armas, para contrabandear bombas desde la frontera con Egipto, para educar en la violencia y el terrorismo, para preparar a futuros terroristas suicidas. Entonces, creo que acá hay un mensaje muy claro, hay una responsabilidad muy fuerte de la comunidad internacional. Hay, como quien dice, se hizo la vista gorda durante mucho tiempo porque se pensaba que, bueno, si el Hamás no gobernaba, ¿a quién pones a gobernar ahí, como tú dijiste, a 2-3 millones de personas? Y se decidió, bueno, este es el mal menor. Grave error, gravísimo error, y hoy estamos pagando las consecuencias.
El apoyo ha sido grande, Juan. Hemos visto, yo diría, los principales países, ya tú pusiste el ejemplo de Inglaterra, Gran Bretaña y Estados Unidos, con todo el apoyo que no tiene precedentes, ese tipo de apoyo. Incluso Estados Unidos está moviendo su portaaviones número uno, el más efectivo de todos, lo está moviendo. Pero también hay países que han ligado, por lo menos temblado. Hemos visto España, por ejemplo, sí se critica el acto, pero entonces no se condena. En el caso de Cuba, por ejemplo, que critica y condena el acto terrorista, pero culpa a Israel. O sea, son cosas así. ¿Y qué balance haces tú del mundo, cómo ha reaccionado en este momento, poniéndolo en una balanza, ¿no?
Acá hay dos lados. Acá no existe la neutralidad. O estás a favor de la vida, de la multiculturalidad, de las libertades, de la democracia, de la posibilidad de vivir en paz, o estás a favor de la muerte, la violencia, el dolor, el terrorismo y la brutalidad. O estás del lado de Israel o estás del lado de Hamás. No hay neutralidad. Los países que buscan justamente el respeto a las libertades y las democracias consolidadas y claras, se han puesto claramente del lado de Israel. Y claramente las dictaduras y los regímenes totalitarios se han puesto del lado de Hamás. Pero duele esos países como España, ¿no?, como Colombia, donde uno diría países que gobiernos que se consideran estandarte de los derechos humanos, de la diversidad, vayan a Gaza a pedir por la igualdad de las mujeres, vayan a pedir por el respeto de las comunidades homosexuales, vayan a exigir libertad de prensa. Realmente es una falta absoluta de entendimiento de lo que estamos hablando y hasta te diría una hipocresía absoluta.
Hay una declaración y yo tengo que compartirla contigo. No sé si cuando trabajabas antiguamente, o sea, hace unos años en el Comité Judío Americano, o ahora en tu calidad de presidente o director de la Universidad Tel Aviv para América Latina y el Caribe, has tenido más relación con algunos de los hebreos cubanos. Pero en la página de Facebook del Patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea Cubana, se colgó en la página de Facebook un post, no lo voy a leer todo porque hablan de lo que pasó, pero sí lo ponen a nombre de la Federación de Comunidades Hebreas de Cuba y dice, comienzan diciendo, la Federación de Comunidades Hebreas de Cuba está totalmente en desacuerdo con la pronunciación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba ante los acontecimientos que se suceden en Israel, generados por actos de total terrorismo. Por tanto, considera pertinente hacer público nuestro sentir. Siempre hemos apoyado la idea de dos estados que convivan en fraternal paz. Es anhelo. Ese anhelo se ha visto en más de una ocasión saboteado por diversas acciones que no conducen a resultados felices, a lo que nosotros también anhelamos. Es más que probado que el Estado de Israel no tiene nada en contra de la autoridad palestina. La guerra es con Hamás, una organización abiertamente terrorista, punto, dicen ellos. Justificar los repudiables actos de crimen y salvajismo es inaceptable. Eso lo han dicho los hebreos cubanos, la Federación de Comunidades Hebreas de Cuba. Yo estuve tratando de comunicarme con ellos, no he podido, el teléfono no lo responden, le he mandado mensajes por otras vías, tampoco he podido comunicarme, pero pues me parece que hacer esto, y tú sabes bien, porque tú vives en Miami y conoces muy bien cuál es la realidad cubana. Este pronunciamiento es un pronunciamiento que yo lo considero sumamente fuerte, muy oportuno, pero sumamente fuerte para salir de dentro de Cuba por los hebreos cubanos. No sé cuál es, si ya lo conocías o por lo menos si tienes contactos con ellos, Juan.
No conocía ese pronunciamiento, me parece ejemplar. Situaciones similares se dieron en España. se dieron en Colombia, donde claramente hay un desacuerdo muy grande de la comunidad judía, no solo la comunidad judía, o sea, en España la presidenta de la Comunidad de Madrid, o sea, Ayuso, o sea, una líder del Partido Popular, estuvo dando un discurso en una sinagoga donde claramente marcó la postura, su postura personal y la postura del Partido Popular en España, claramente apoyando el derecho amparado por la ley internacional, ¿no?, del Estado de Israel de salir a responder, su solidaridad absoluta. Y por otro lado tenemos, ¿no?, los pseudo luchadores de derechos humanos que ahora se olvidaron de que no se habla que se asesinaron a niños y a mujeres y que temen por lo que pueda pasar en la Franja de Gaza porque el otro día cortaron la luz. Israel corta la luz que es provista desde Israel hacia la Franja de Gaza y vienen a criticar la organización de derechos humanos porque les corta la luz, van a crear un caos en la Franja de Gaza. ¿Y dónde dijeron algo ustedes sobre lo que había pasado dos días antes, el asesinato de 1.200 civiles? Que se quedaron callados y de repente se preocupan porque les cortaron la luz. O sea, realmente situaciones que son inaceptables, que lo único que muestran es el desenmascarar de un antisemitismo brutal, visible, pero que en el siglo XXI, después del holocausto, no está bien hablar en contra de los judíos, pero hablar en contra de Israel está aceptado. Y cada uno puede tener su posición política y tú sabes que en Israel había grandes disputas y grandes críticas al gobierno actual y el pueblo está dividido, pero acá no es justificativo, o sea, acá es un ataque. Los que murieron y fueron asesinados, nadie les preguntó si eran de derecha, de izquierda, religiosos, laicos, si estaban a favor del gobierno Netanyahu o en contra del gobierno Netanyahu. Acabó una masacre indiscriminada por el solo hecho de estar viviendo en Israel y por el solo hecho de que estos salvajes pudieron entrar, cruzar la frontera y asesinarlos uno por uno.
El terrorismo no se justifica, Juan Dirsi. El terrorismo no tiene justificación, ni tiene color, ni tiene bandera. El terrorismo es terrorismo y punto.
Y se lo combate. Al terrorismo se lo combate.
Seguro. Produzcase en el país que se produzca, no solamente tiene que ser en Israel. Han mirado hacia Irán. Hay muchos que hablan de Irán. Y la zona es muy complicada, yo lo sé. ¿Irán pudiera estar detrás de todo esto?
Mira, hay muchos indicadores, obviamente no conozco el detalle de inteligencia y mucha de la información que tienen obviamente no llega a mis manos, como no llega a las manos del dominio público, claro. Pero sabemos que Irán viene financiando al grupo terrorista Hamas hace años, sabemos que le da apoyo logístico, los acuerdos, las visitas de los líderes del Hamas a Irán son constantes, los encuentros en otros lugares, el apoyo explícito de Irán al grupo terrorista Hamas está en todos los medios y es público. ¿Cuál fue el nivel de involucramiento específico de Irán en la planificación de este ataque o la ejecución de este ataque? Lo vamos a saber seguramente dentro de poco.
Claro, eso tendrá que hacerlo. ¿Qué se está haciendo en este momento? Estoy seguro que, no sé si tiene familias, amistades, por supuesto, pero ¿cómo está la gente en Israel en este momento? Además de indignada, me imagino, ¿cómo está? ¿Cuál es el sentimiento que hay?
El primer sentimiento fue el de dolor, el de shock, como dijimos antes, el de una sorpresa absoluta, nadie se imaginó que esto podía pasar, pero el país se está poniendo de pie, el país se está movilizando. La moral de los soldados es muy alta, se convocó a la mayor cantidad de reservistas en la historia. Muchos israelíes estaban de vacaciones porque esto era todavía en la época de vacaciones en Israel, donde terminaba la época de las fiestas, y fueron convocados a presentarse de regreso a Israel y están regresando todos porque entienden que es el momento de estar. Gente que se ha ido a vivir, a trabajar al exterior, a estudiar, a dar clases, están regresando cuando el ejército los convoca. Hay una convocatoria masiva de reservistas y están preparados y entienden que hay que estar de pie, se están poniendo de pie. Obviamente hay gente que le cuesta mucho más, la gente que está directamente afectada, obviamente hay familias que tienen a seres queridos secuestrados en la Franja de Gaza, muchos ciudadanos latinoamericanos, argentinos, brasileros, mexicanos, peruanos que fueron asesinados, están desaparecidos, fueron capturados y son rehenes hoy en la Franja de Gaza, entre ellos niños. Conozco historias personales de gente que tiene hijos que la asesinaron, que tiene familiares que murieron, que tiene amigos que están secuestrados en la Franja de Gaza. Son historias espeluznantes, terribles, duras, imágenes que están dando el mundo que son muy duras y van a llegar imágenes mucho más duras en los próximos días. Pero como decía antes, no nos olvidemos, acá lo principal es que el responsable de lo que vimos el sábado pasado fue la organización terrorista Hamás, y el responsable por lo que vamos a ver en los próximos días también es la organización terrorista Hamás.
Hay una algo que lo mencionaste ya en los minutos finales del programa, algo que lo mencionaste y yo creo que es también algo que pesa mucho en el actuar. Claro, no somos estrategas militares, no tenemos la información, lo acabas de decir y es verdad, pero yo creo que lo que pesa mucho en este momento son los rehenes. No se sabe el número exacto de rehenes, pero yo creo que eso pesa mucho porque hay una responsabilidad por parte del gobierno de Israel de tratar de resolver los rehenes al mismo tiempo de eliminar a Hamás. No sé cuál es tu punto de vista.
Sí, claramente el tema de los rehenes pesa, tiene un costo emotivo muy fuerte, sobre todo porque vamos a empezar a ver estos videos como mostraba el ISIS, donde mostraban a un rehén, le hacían filmar con un teléfono, se lo mandaban a la familia y lo amenazaban con decapitarlo, lo decapitaban frente al teléfono para que el mundo vea que ellos están decididos a matarlo. Van a ser videos muy duros, muy difíciles. Están siguiendo el libreto de ISIS y del Estado Islámico, la brutalidad tremenda que los puso en su momento como los sanguinarios más importantes y más aborrecidos del mundo. En este momento jamás va a ser exactamente lo mismo, para tratar de crear algún tipo de presión. Ahora, por otro lado, el gobierno y el ejército dijeron claramente que el aniquilamiento de Hamás ya es un hecho, simplemente falta decidir cuándo, pero van a entrar a hacerse cargo de que Hamás no tenga ninguna posibilidad de reconstruirse.
Claro, el Gaza es un territorio que, aunque es palestino, está en las fronteras de Israel, está dentro, es un pedacito de tierra dentro de Israel. ¿Pudiera la autoridad palestina presidir Gaza en un futuro y no un grupo terrorista como Hamás?
En realidad, si uno estudia un poquito y mira para atrás en la historia, Cuando Israel toma posición, del año cuando se consolida el Estado de Israel, en el año 48, la Franja de Gaza queda bajo dominio egipcio. Y en ese momento, si hubieran querido crear un Estado palestino, Egipto podría haber dicho, ¿saben qué, señores palestinos? Armen un Estado palestino en la Franja de Gaza y solucionamos el tema, listo. Acá tiene el Estado palestino. Sin embargo, por distintas razones que no viene ahora, no podemos ahora recontar, Egipto no lo hace, y en el año 67, cuando Israel toma de posesión en la Guerra de los Seis Días y se defiende del avance de Egipto, y entra en la Franja de Gaza y toma posesión, Israel le dice a Egipto, tómenla de vuelta, nosotros no queremos la Franja de Gaza, y Egipto dice, nosotros tampoco. Entonces, ese territorio que no tenía soberanía, que no tenía nadie que podía hacerse cargo, pasa a ser parte de, en ese momento, de los territorios que fueron liberados o ocupados, como lo quieres llamar, por el gobierno israelí, por el ejército israelí. Pero el gobierno del primer ministro Sharon, hace unos años, el gobierno israelí decide retirarse totalmente de la Franja de Gaza. Con lo cual, no quedó un solo soldado, un solo ciudadano, una sola casa, nada. Dentro de la Franja de Gaza no hay ocupación, eso tiene que quedar claro, no hay presencia israelí en la Franja de Gaza. En Cisjordania sí hay presencia israelí, claro. La Franja de Gaza no quedó nadie. Con lo cual, a Israel no le interesa estar claramente en la Franja de Gaza, ya se fue varias veces, lo quiso regalar, nadie lo quiere, o sea, a Israel no le interesa estar en la Franja de Gaza, pero entendió que no puede permitir que haya una organización terrorista controlando. La pregunta es si tiene la autoridad palestina el poder suficiente para controlar a la Franja de Gaza y evitar que otra organización terrorista la saque a patadas matándolos como pasó con Hamás, o si hay que buscar algún otro tipo de situación que pueda controlar y que pueda evitar que una organización terrorista así tome el gobierno y el control.
Juan Dirsi, muchísimas gracias que hayas tomado tu tiempo. Sabemos cómo te sientes, pero que hayas tomado tu tiempo para estar con nosotros. Así que te estaremos molestando un poco más adelante para ver cómo se desarrolla todo en Israel. Gracias, Juan Dirsi.
Gracias a ustedes por invitarme.
Cómo no. Y gracias también, por supuesto, a todos los oyentes de este programa Las Noticias Como Son. Gracias.